Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Sí, tú siempre me has valorado y sé, me has entendido y apoyado. Te soñé. Hoy de ti no quiero alejarme. Muy bien, el tiempo me lo ha enseñado y lo decidí. Contigo está.
Bueno, y escuchamos hoy esta canción que lleva por título Te Amo Bogotá, con la agrupación de Mills, una banda rockera bogotana formada por 5 integrantes de la capital del país en el año 2007 y que hacen esta hermosa canción homenaje a la capital del país, que como bien todos sabemos, este pasado 6 de agosto cumplió 482 años y pues hoy en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes, queríamos exaltar esta conmemoración de la capital de la República. El saludo cordial para todos nuestros oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia. Hoy también les queremos contar que es un día placentero para todos aquellos que son animalistas y amantes de las mascotas, porque pues se celebra también el Día Internacional del Gato. Encontré por aquí algunos datos que dice que tiene 3 fechas más, pero saludando a Catalina Cadena, yo creo que nos va a contar algo más y nos va a tener una frase para el día de hoy. Catalina, buen día.
Buenos días, John. Buen día para todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora en Frecuencia Legislativa. Y sí, hoy 8 de agosto es una de las 3 fechas en las que se celebra el Día Internacional del Gato. Los felinos poseen estas celebraciones y pues una de ellas tiene lugar en este mes debido al Fondo Internacional para el Bienestar Animal, pero también se conmemora pues en otros momentos del año la conmemoración a este hermoso animal que es compañía de los seres humanos.
Y bien, Catalina, ¿qué frase entonces nos tiene para el día de hoy?
Bueno, y una frase alusiva al tema del Día del Gato y a los animales: hasta que no hayas amado a un animal, una parte de tu alma permanecerá dormida. Esta frase es de Anatole France, es un poeta, novelista y ensayista francés, y nos enseña eso, que tenemos que darle mucho amor a los animales y ellos así nos lo retribuirán.
Bueno, es el mensaje que le queremos dejar a nuestros oyentes, y recordando que acá en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, también está la bancada animalista que siempre busca el bienestar de estos seres sintientes. Vamos con las noticias, con todo lo que ha pasado durante esta semana en la Cámara de Representantes, más proyectos aprobados, se realizó también uno de los primeros debates de control político.
Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Presidente, Germán Alcides Blanco. Primera Vicepresidente, Astrid Sánchez Montes de Oca. Segundo Vicepresidente, Germán Navas Talero. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla. Director Administrativo, John Abiud Ramírez. Jefe de Comunicaciones, Paola Rodríguez.
Iniciamos la información con las noticias que se produjeron esta semana en la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. El proyecto de ley que busca declarar patrimonio cultural inmaterial de la arquitectura tradicional del puerto de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de autoría de la representante Elizabeth Jaipan, superó su segundo debate en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, informa Javier de la Hoz.
La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad este miércoles en su sesión plenaria el proyecto de ley 256 de 2019 de Cámara, por medio del cual se declara patrimonio cultural inmaterial la arquitectura tradicional del puerto de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es de la autoría de la representante Elizabeth Jays Pan Díaz y cuenta con la ponencia de Adriana Gómez. Adriana Gómez manifestó lo siguiente.
Yo quisiera decirles a todos, nosotros lo sustentamos en la Comisión Sexta como un proyecto de ley que, si estamos en esta época tan difícil de pandemia, es un proyecto de ley totalmente pertinente, totalmente oportuno, porque estamos hablando de la sostenibilidad de San Andrés y de un nuevo rumbo para su desarrollo, que es el rumbo de la protección del medio ambiente, del recuperar el patrimonio, tanto cultural como medioambiental, y de hacer investigación y de potenciar un recurso tan importante para los colombianos y, la verdad, tan subvalorado.
Dice la representante Gómez que con esto se hace una proyección al Plan de Desarrollo Nacional. Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
En la Cámara de Representantes fue radicado esta semana un proyecto de ley mediante el cual se crea el programa Colombia Reforesta, con el que se pretende sembrar 25 millones de árboles en el país. La propuesta, liderada por el representante caldense de Cambio Radical, Erwin Arias, y acompañada por otras bancadas. La información de esta noticia con Leonardo Rojas.
El representante Erwin Arias, autor del proyecto, manifestó que Colombia es uno de los países que más deforestación presenta. Es por eso que es imperioso detener este atropello en contra de la naturaleza.
Colombia está dentro de los primeros lugares en deforestación en el mundo. Más de 220 mil hectáreas se deforestan por año en Colombia. Debemos parar ya la deforestación. Y con esta ley vamos a generar la siembra, la plantación de más de 25 millones de árboles durante los siguientes 5 años en Colombia.
El representante caldense explicó en qué consiste el programa Colombia Reforesta y qué beneficios trae.
Los estudiantes, para graduarse de bachillerato, deben hacer su servicio social obligatorio. Dentro de ese servicio social, cada estudiante deberá sembrar 5 árboles. Además, tendremos incentivos tributarios para las personas jurídicas, para las personas naturales que siembren como mínimo 5 árboles.
Finalmente, el representante Arias manifestó que sembrar un árbol es sembrar vida. Colombia Reforesta será una consigna nacional, informó para Frecuencia Legislativa Leonardo Rojas.
El proyecto de ley con el que se busca establecer el galardón Mujer Bicentenaria Simona Maya como un reconocimiento a la mujer colombiana y que rinde además homenaje a esta mujer que apoyó la campaña libertadora, pues fue aprobado en segundo debate en la sesión plenaria de la Cámara, proyecto que es de iniciativa de la representante de Boyacá, de la Alianza Verde, Neila Ruiz. La información con Javier de la Hoz.
La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley 295 de 2019 de Cámara, por medio del cual se establece el galardón Mujer Bicentenario Simona Amaya por su sacrificio, valentía, honor, arrojo y osadía que forjaron desinteresadamente la campaña libertadora. Esta iniciativa es de la autoría de la representante Neila Ruiz y contó con la ponencia de Astrid Sánchez y la propia Neila Ruiz, quien, al conocer que su proyecto fue aprobado por unanimidad, manifestó lo siguiente.
Agradecimiento a la compañera, la doctora Astrid Sánchez Montes de Oca, nuestra vicepresidenta, quien también es ponente y hizo sus aportes y su apoyo a este bonito proyecto. Un proyecto con el cual buscamos rendir homenaje a Simona Maya en representación de todas aquellas mujeres anónimas que ofrendaron hasta su vida por acompañar a nuestro ejército libertador y que hicieron su aporte para lograr la independencia.
Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
Esta semana la plenaria de la Cámara realizó el primer debate de control político en esta legislatura contra el gobierno por la posibilidad de que se permita la explotación minera en el páramo de Santurbán. El citante al debate, representante César Pachón del partido Maíz, expuso estudios ambientales que podrían poner en riesgo los recursos naturales del páramo si se diera permiso de un gran proyecto minero a la multinacional árabe Minesa, así lo manifestó el congresista.
El debate de control político para evitar la explotación del oro en el páramo de Santurbán, concluimos desde los estudios ambientales que no es posible que la ANLA avale este permiso ambiental. Va a contaminar las aguas, va a secar quebradas y nacimientos de agua en el páramo, va a afectar la distribución y la llegada del agua a toda la área metropolitana de Bucaramanga, va a llevar elementos radioactivos que van a extraer de las entrañas de la tierra. No se debe dar esta licencia.
Por su parte, el representante Fabián Díaz de la Alianza Verde puso en evidencia un presunto conflicto de interés del ministro Alberto Carrasquilla que lo imposibilitaría para tramitar dicha licencia ambiental.
Denunciamos y evidenciamos cómo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, está impedido para ser ministro de Medio Ambiente ad hoc en el trámite de licenciamiento ambiental de Vinesa sobre el páramo de Santurbán, no solo por las investigaciones que adelanta la Procuraduría tras nuestras denuncias en su contra, al este no tener las competencias para emitir un concepto, sino que también Carrasquilla es el jefe de la cartera que administra los 45 millones de dólares que donó a Abu Dhabi, dueña de Minesa. Por tal razón, Carrasquilla debe declararse impedido.
Por otro lado, el representante por Bogotá del Centro Democrático, Eduardo Rodríguez, hizo un llamado a la ciudadanía para que se conviertan en veedores cívicos del proceso que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. La información con Leonardo Rojas.
El representante del Centro Democrático solicitó la solidaridad de la ciudadanía para que activamente participe como veedora cívica y se garantice el proceso que se adelanta en contra del expresidente.
Es momento de no politizar la justicia ni judicializar la política. Por eso los invito a que profundicemos, a que sean ustedes los veedores de la Corte Suprema de Justicia y que ustedes tengan herramientas para definir si se está obrando en derecho o no. Colombia debe estar cansada de que se tomen decisiones políticas en vez de decisiones jurídicas. Necesitamos justicia y por eso llamamos a toda la ciudadanía a una solidaridad activa.
Finalmente, el representante Rodríguez enfatizó en la necesidad de hacer seguimiento a ese proceso. Informó para Frecuencia Legislativa Leonardo Rojas.
El proyecto de ley que busca regular y reglamentar la medicina veterinaria, zootecnia de técnicos y tecnólogos para una mejor atención a los seres sintientes, pasó su segundo debate en la sesión plenaria de la Cámara. La información con Javier de la Hoz.
La Cámara de Representantes aprobó en su sesión plenaria el proyecto de ley 191 de 2019, Cámara, por medio de la cual se reglamenta y se regula el ejercicio de la medicina veterinaria y zootecnia. Esta iniciativa es de la autoría de los representantes a la Cámara por el Centro Democrático, Diego Javier Osorio e Esteban Quintero Cardona. El doctor Quintero Cardona fue el ponente de la iniciativa ante la plenaria y al final, donde recibió la votación por unanimidad, expresó lo siguiente.
El objeto del proyecto de ley es actualizar una ley existente, una ley que es la ley 73 de 1985, donde su decreto reglamentario es el 1122 de 1988. Tiene como propósito entonces actualizarla y sobre todo poner unos puntos específicos sobre la regulación de los técnicos y tecnólogos afines a estas materias, porque la ley, obviamente por su antigüedad, por así decirlo, pues no traía o no trae en este momento la regulación frente a los técnicos y tecnólogos. Es más o menos el objeto principal del proyecto de ley.
Con esto se busca pues darle una mejor calidad en el tratamiento a las mascotas. Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
Este es nuestro bloque informativo con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Vamos ahora con nuestro invitado especial del día de hoy.
De los Andes a la Amazonas se extiende mi Putumayo. De los Andes a la Amazonas se extiende mi Putumayo.
Y bien, escuchamos esta canción que lleva por título Río y Selva, una composición en letra y música de Gabriel Coral, interpretada en esta ocasión por el grupo Cantares Trío. Es un homenaje al departamento de Putumayo y la tenemos porque precisamente nuestro invitado especial del día de hoy es el representante a la Cámara, Carlos Ardila, del Partido Liberal, viene precisamente de este hermoso departamento del sur del país. Y bien, representante, pues ya los primeros días de inicio de esta legislatura, todos traen ya sus iniciativas. ¿Cuál es su bandera para este periodo?
Este periodo iniciamos con la regulación del uso de glifosato. Es una bandera que hemos venido liderando durante todo este Congreso de la República. Es un proyecto que tuvo debate en una primera ocasión, no logró votación mayoritaria. Hemos construido un nuevo proyecto con diferentes actores, hemos recogido proposiciones, hemos realizado 3 audiencias públicas que enriquecieron este proyecto, la academia jugó un papel fundamental, la Universidad de los Andes, la Universidad de Antioquia, y hoy llegamos con un proyecto recargado, si así pudiéramos titularlo, un proyecto que busca regular el uso de sustancias tóxicas en el marco de la lucha antidrogas, y una de esas sustancias es el glifosato. Le hemos denominado aspersión, última opción. Este proyecto busca que en el marco del derecho internacional humanitario se construyan una serie de principios antes de asperjar. Deberán cumplirse con ellos, deberá el gobierno probar que no existe un mecanismo distinto a la aspersión, deberá probar la efectividad del mecanismo que va a implementar, deberá tener claro el inventario de flora, de fauna, calcular los impactos a la salud y al medio ambiente antes de asperjar, y deberá el gobierno respetar la voz de las comunidades, deberá consultarlo, deberá socializarlo en las comunidades antes de proceder. Esto se suma a grandes temores que tenemos. Hace muy pocos días en Estados Unidos se cerraba una conciliación histórica, una conciliación de más de 10 mil millones de dólares entre Bayer. Bayer compró a Monsanto, no lo olviden, y Monsanto es el productor de glifosato. Y concilian porque Bayer termina aceptando que la relación entre los agricultores y el glifosato genera una relación con cáncer. Existe una conexión entre uso de glifosato y un linfoma denominado como linfoma no Hodgkin, y por eso Bayer asume esta millonaria indemnización que se suma a una condena que ya tenía Bayer en California. La Corte de California había condenado a Bayer a pagarle a un jardinero una cifra que superaba los 200 millones de dólares y que finalmente la conciliaron en cerca de 100 millones de dólares. Preguntamos nosotros, ¿por qué en Estados Unidos sí afecta la salud de los norteamericanos y por qué en Colombia no? Preguntamos también por qué Colombia logró una conciliación con Ecuador ante una corte internacional. Colombia acepta que las aspersiones con glifosato causaron un impacto a la flora, a la fauna y a la salud de los ecuatorianos y no causa el mismo efecto en Colombia. Volvemos con este proyecto, vamos a hacer la tarea con muchísimo juicio, reitero, es un proyecto que viene con muchísimas mejoras, en gran medida gracias a la participación de diferentes actores, entre los que se encuentran la academia.
Y en cuanto al apoyo con otros congresistas y partidos, ¿ya tiene de pronto otro respaldo allí o cómo está el tema?
Este es un proyecto que lo apoyan diferentes bancadas, hay conservadores, hay liberales, está Cambio Radical, está el Verde, diferentes partidos, está la U, congresistas, ¿no?, de estos partidos, algunos no está el Partido Centro Democrático, no lo suscribió, y esperamos en esta ocasión lograr persuadir al gobierno de que resulta más importante regular este tipo de medidas.
Bueno, hablemos en general de otras iniciativas que trae al Congreso. Enumérenos de pronto qué otras iniciativas trae para este periodo.
Hay una iniciativa de gran trascendencia. El departamento del Putumayo, después de sus años de vida política y después de cerca de 70 años de vida económica en cuanto a la extracción de recursos no renovables como es el petróleo, por allá en los años 60 llegaba la Texas Corporation a Putumayo, y de esa fecha a hoy el departamento del Putumayo no tiene una universidad pública, aún no lo hemos logrado. Buscamos a través de un proyecto de ley elevarle el rango al Instituto Tecnológico del Putumayo, convertirlo en universidad y que durante 5 años, bajo el acompañamiento del Ministerio de Educación, se cumpla con todos los requisitos para ser universidad en nuestro país. Ya es hora, es justo con el Departamento del Putumayo. Esto es un acto de justicia y es un acto de construcción de paz. Que el Departamento del Putumayo tenga de una buena vez una universidad pública.
Y vienen andando otras iniciativas desde el periodo pasado, ¿no? ¿Cómo, cuál podemos resaltar?
Vamos a resaltar dos. Vamos a resaltar estabilidad laboral reforzada, que es un proyecto muy bonito que ya tuvo debate en Comisión Séptima, va a plenaria. Es un proyecto que busca garantizar condiciones laborales, en especial la permanencia del trabajo, para así garantizar ingresos a la madre y dignificar su vida y de la del niño que está por nacer o que ha nacido. ¿Qué ocurre hoy? Hoy existe un amparo, existe una protección para las madres que tienen una vinculación laboral, para, digámoslo en términos coloquiales, para las madres que están vinculadas vía nómina. Pero no existe esa misma protección para las madres, para las mujeres que están vinculadas vía contrato, entiéndase OPS o cualquier vinculación contractual. La norma hoy excluye a la vinculación contractual de ese amparo. Estamos, a través de este proyecto de ley, permitiéndole a la madre ser cobijada por este mismo fuero, que es un fuero constitucional y que en diferentes jurisprudencias se ha reconocido el derecho, pero le estamos ahorrando a la madre acudir a un juez, demandar y demás. Entonces, este proyecto de ley, insisto, ya tiene debate, va a segundo debate en plenaria, ha tenido muy buena acogida por parte de los colegas. El ponente es un representante de Cambio Radical, apoyo de la U, apoyo de los diferentes partidos, y estoy convencido que en muy poco tiempo vamos a lograr que termine su trámite en Cámara y pase a Senado. Y otro proyecto de gran importancia es el proyecto de los call centers. ¿A quién no le ha ocurrido que ha tenido que pasar amargos minutos en un call center pidiendo información, intentando cancelar un contrato, intentando suspender el mismo? Cosa parecida, máxime en esta temporada en la que poco podemos salir de la casa. Este proyecto busca regular, busca prohibir las ordalías. La ordalía es esa mala práctica en la que le dicen: ya le comunico con el responsable, presione el 1, presione el 2, presione el 3, presione el 4, ya lo comunico con la dirección encargada de tal tema, y una vez usted va a terminar le dicen: ya lo comunico nuevamente, van 4, con el departamento de ventas o el departamento comercial, para que usted se quede con nosotros, que usted es el mejor cliente que hemos tenido en la, en la última década, cosa parecida. Eso se tiene que acabar, tienen que darle un trato digno, un trato respetuoso al usuario, y esto aplica para todo aquel que utilice y que implemente call center. Este proyecto está en comisión sexta, el proyecto ha tenido mucha discusión y ha tenido una participación de los gremios que no esperábamos, debo confesarlo, el sector de las telecomunicaciones, el sector de la salud, el sector de la banca, son muchos los actores que están interesados en este proyecto, y sobre todo los colombianos que día a día deben realizar trámites a través de un call center, ellos son los más interesados. Protección a los usuarios de los call centers.
O sea que está listo para primer debate.
Está listo para primer debate, sí. Hemos tenido audiencias, hemos tenido reuniones, debates van, debates vienen. Sin lugar a dudas, hoy es un proyecto mejor, un proyecto que se ha enriquecido, y esperamos, después de este casi un año ya de discusión y de debates, logre completar sus proyectos en sus debates en la Cámara.
Perfecto, doctor Ardila, gracias por estar en los micrófonos de Frecuencia Legislativa. Siempre nos despedimos con algo de la música del gusto de ustedes, así que regálenos una canción, así que nos quiera dejar acá escuchando en Frecuencia Legislativa.
Bueno, hoy me sorprendió un tanto melancólico por el retorno al Capitolio. Hay un vallenato muy bonito, Eres Todo. Lo dejo ahí para compartir.
Bueno, así se despide el doctor Ardila en Frecuencia Legislativa, dejándonos vallenato aquí para los oyentes.
A todos un abrazo, chao, chao.
Yo creo que no me alcanza el corazón para adorarte, mi amor, por lo buena que tú has sido conmigo.
Colombia, tierra bendecida, de bellos colores, de vida y melodías, con gente maravillosa, con familias unidas, que mantiene su fe intacta en Dios y su alegría. Por eso hoy, desde la Cámara de Representantes, en este tiempo de alerta amarilla por coronavirus, unidos hacemos frente a cualquier ataque, a cualquier peligro que quiera dañar el bienestar de nuestra gente. Nuestro compromiso con Colombia está en pie y en marcha. Nosotros, la Cámara de Representantes, seguiremos velando por ti y tu familia. Pero por favor, tú quédate en casa.
Escapamos.
Escuchamos esta canción del grupo Niche que lleva por título Una Aventura, ya en la parte final de Frecuencia Legislativa. Y escuchamos este hermoso tema de la autoría de Jairo Varela, porque precisamente hace 8 años, un 8 de agosto, un día como hoy, murió lamentablemente nuestro cantautor colombiano, salsero, creador y director del grupo Niche, con esos temas tan espectaculares como Cali Pachanguero, Cali Ají, entre otros éxitos. Queremos hacer ese homenaje también aquí desde Frecuencia Legislativa, Jairo Varela, quien murió de 62 años. Bueno, y ayer 7 de agosto se conmemoraron 201 años de la Batalla de Boyacá, Catalina.
Sí, John, un 7 de agosto, pero de 1819 se enfrentaron el Ejército Realista y el Libertador en los campos de Boyacá, y esta batalla de Boyacá le dio a nuestro país la independencia definitiva, lo que fue un acontecimiento que culminó el proceso que se había iniciado el 20 de julio de 1810. John, y hablando del tema del COVID esta semana, la Comisión Cuarta citó a un debate de control político al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para consultarle sobre la destinación de los recursos si llegara la vacuna del COVID-19, a lo que él respondió que esos recursos saldrían del FOME, que es el Fondo de Mitigación de Emergencias, si llega la vacuna este año o en el 2021, John.
Perfecto, Catalina. Lo importante es que llegue la vacuna, pero obviamente no hay que confiarnos. Les quiero contar a los oyentes, antes de terminar, que estén atentos porque esta semana en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el próximo martes 9 de la mañana, se estará adelantando un debate de control político precisamente por los problemas que hay con las pruebas COVID, la demora de los resultados. Muy atentos y, como siempre, recomendándoles que hay que seguir con las normas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Eso es lo más importante. Catalina, nuestras redes.
Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @CámaraColombia.
Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter @GermánBlancoA o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Gracias por la sintonía. Estuvimos hoy con ustedes Catalina Cadena, en la parte técnica Sebastián Cediel, quien les habla John Contreras y el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.